Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Botsman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Hola, buenos días. Bueno, estamos como queremos. El Papa dijo que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y Biden, en su discurso de cierre de la descolorida cumbre realizada en Los Ángeles, advirtió a todos los presentes que se viene la Tercera Guerra Mundial mientras sigue poniendo combustible para que efectivamente suceda, comprando millonadas de dólares en armas e incluyendo y armando cada vez más a países que rodean a Rusia dentro de la OTAN, además de la desmesurada compra de armas por parte del resto de los países que ya eran miembros de la OTAN, organismo que por cierto debería haberse disuelto una vez caído el régimen comunista y desintegración de la ex URSS, la Unión Soviética. A nivel militar pasan los días y las fuerzas militares de Ucrania empiezan a mostrar los síntomas de una inminente implosión. En los últimos tiempos, el gobierno de Ucrania tuvo la posibilidad de evitar que sus tropas fuesen progresivamente encerradas y aniquiladas e iniciar negociaciones con Rusia para terminar el conflicto. Sin embargo, y a pesar de las crecientes deserciones, muertes y pérdidas de equipo militar, prefirió, en sus palabras, luchar hasta el fin y por cada centímetro del terreno. Hoy sigue rechazando la posibilidad de negociar y asegura que reconquistará los territorios perdidos. El Donbass ya está casi totalmente en manos de los rusos, pero el presidente ucraniano pide a Estados Unidos y a la OTAN más ayuda militar, incluyendo misiles de larga distancia que puedan alcanzar objetivos dentro del territorio ruso. Putin, que no se anda con chiquitas, advirtió que de ocurrir esto último, atacará a los, comillas, centro de decisión en Occidente. Este ultimátum de consecuencias impredecibles ha contribuido a intensificar las tensiones dentro de la propia OTAN. Mientras Alemania, Francia, Italia y Turquía mantienen contacto con Putin e intentan reabrir las negociaciones entre Rusia y Ucrania, otros países, en particular los vecinos a Rusia, recientemente incorporados a la OTAN, se empeñan en escalar el conflicto. Estados Unidos, como de costumbre, aprovecha un negocio redondo exportando armas, prestando plata a través del FMI y la guerra sucede a muchísimos kilómetros de distancia de su territorio. Biden, entre negocios y especulación política, cree que así podrá tener alguna garantía de no perder las elecciones en noviembre de este año. Cada vez les resulta más difícil ocultar lo que está ocurriendo en el campo de batalla y la degradación militar del gobierno de Ucrania. Ahora parece que el esfuerzo es solamente para tratar de desligar la responsabilidad de Biden en esta aventura catastrófica para toda la humanidad, incluido Estados Unidos. El boicot impuesto a las exportaciones rusas desarticuló todas las cadenas de abastecimiento de commodities de importancia estratégica, entre ellos los alimentos y el petróleo y sus derivados, dando lugar a una espesa maraña de transacciones secundarias que, buscando evadirlas, multiplican el costo del transporte y de los precios de los combustibles. La incapacidad de los productores de petróleo de aumentar su producción para satisfacer la nueva demanda europea es un nudo crucial que no está suficientemente visibilizado ni parece tener solución. Todas estas turbulencias han colocado a los precios de las commodities en el centro de la próxima crisis económica global. Así, a diferencia de otras épocas, la actual crisis del petróleo se da conjuntamente con una crisis en el abastecimiento de gas, electricidad y alimentos en un contexto de creciente agotamiento de recursos no renovables, de crisis climática y de creciente enfrentamiento geopolítico entre potencias nucleares. Es decir, que estamos viviendo una crisis que trasciende la guerra en Ucrania y se enraiza en problemas estructurales, económicos, políticos y del medio ambiente gestados y madurados a lo largo de décadas de expansión de un capitalismo global monopólico que busca maximizar ganancias en todos los órdenes de la vida social. Se estima que el boicot europeo al abastecimiento de petróleo y gas ruso sumirá a Europa en una recesión antes de fin de año. Pero esta posibilidad también amenaza la estabilidad de la economía y las finanzas norteamericanas. A esto debemos sumar la inflación internacional originada por el impacto sobre las cadenas mundiales de abastecimiento por la guerra comercial con China previa a esta guerra y la posterior pandemia, y los propios factores internos de la economía norteamericana que amenazan con desencadenar una recesión y una crisis global. Es decir, que estamos ante el riesgo de que se provoque una estanflación a nivel global y en Estados Unidos. Estanflación es la combinación entre estancamiento e inflación. Para tratar de controlar la inflación interna, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central de ese país, sube la tasa de interés de corto y de mediano plazo. Esto provoca en países como el nuestro, endeudado y con mucha necesidad de financiamiento, una fuga de inversores desde los bonos emitidos por el gobierno argentino hacia lo que se conoce como vuelo a la seguridad, es decir, salen de países débiles hacia los bonos norteamericanos con una tasa de interés un poco más atractiva después de la elevación y sobre todo más seguros. Tenemos que saber que la tasa de interés es el precio del dinero y el mecanismo de aumentarlas es utilizada por los gobiernos para sacar dinero de la circulación y actualmente en el país para financiarse. Las personas o empresas y en nuestro país los bancos, especuladores o no, compran bonos con tasas de interés atractivas como forma de ahorro o de aumentar o preservar el valor de sus excedentes financieros. Los especuladores más avesados huyen rápidamente cuando ven algún riesgo de no cobrar al vencimiento de los mismos o si ven la posibilidad de tener una rentabilidad mayor en otro instrumento u otro país. En el caso de los bancos, también utilizan las ventas en manada de los bonos como forma de presionar al gobierno para obtener mayores tasas de interés. A la enorme fragilidad que está viviendo nuestro país, debemos sumar las acciones desestabilizadoras por parte, en este caso, de los economistas del macrismo, que en gran parte son los responsables de nuestra debilidad actual. Hernán Lacunza o Luciano Laspina dijeron abiertamente que no harían frente a la deuda y evaluarían un camino como el que tomaron en 2019, reperfilando, o sea, defaulteando la deuda en pesos. El default en la propia moneda no se había visto nunca en ningún país ni en el nuestro. Y eso generó, esa pura amenaza generó pánico en el mercado. Es el mismo procedimiento que fue utilizado por Cavallo y Guido Di Tella para derrumbar a Alfonsín, que fueron a Washington a decir que no presten más porque ellos iban a ganar y no iban a pagar la deuda. Hay que recordar que la emisión de bonos por parte del gobierno nacional es un mecanismo de endeudamiento en pesos y que es la única fuente de financiamiento que posee, ya que el país tiene vedado el acceso al mercado de financiamiento internacional por el default y el nivel de endeudamiento durante el macrismo. Este pánico agudizó los problemas para la colocación de deuda del gobierno con vencimientos de más largo plazo y posteriores a las elecciones del año que viene, y ya le cuesta mucho colocar bonos que venzan durante la transición o en el próximo gobierno. La semana pasada, los bonos ajustables por SER, es decir, por la inflación, a 4 meses de plazo, caían estrepitosamente en su cotización, más allá del efecto Lacunza. En los últimos meses, y a medida que se disparaba la inflación, la demanda de bonos ligados a la inflación creció muchísimo, obviamente. El mercado compró mucha deuda en SER y el gobierno se empezó a endeudar prácticamente solo en este tipo de bonos. La semana pasada, estos bonos cotizaban a la inflación más el 20%. A medida que creció esta bola de deuda, los operadores de mercado comenzaron a repiquetear la pregunta de si se viene una devaluación o un default. Esto agudizó la crisis de confianza sobre el posible futuro de estos bonos y rápidamente los operadores comenzaron a deshacerse de esas tenencias. El movimiento especulativo se alimentó también de las dudas sobre el propio programa financiero de Guzmán. Es decir, los operadores dicen no terminar de entender cómo va a ser Guzmán para cumplir con el acuerdo con el FMI y consideran que este es el riesgo más grave. Durante el primer semestre de este año, el Banco Central no pudo acumular reservas y normalmente el primer semestre es el mejor porque es cuando se venden y liquidan las exportaciones de la cosecha gruesa. En el segundo semestre que viene, siempre es el peor y estamos sin posibilidades de haber acumulado dólares. Y no vamos a cumplir la meta con el fondo y un acuerdo con el fondo. Sin posibilidad de cambiar las metas, sin posibilidad de emitir y con metas muy difíciles de cumplir en todos los órdenes, y con aumento de gastos en subsidios que están por las nubes, hay que tener en cuenta la elevación de los precios de los combustibles como el gasoil que el país está importando y que es imposible trasladar ese costo a la población en general y a la producción en particular. Es decir, el fondo le exige que baje los subsidios y el gobierno no tuvo otra alternativa que subirlos. Así, hay una combinación de elementos que hacen ruido y que se le complica la situación financiera al gobierno. Pero claramente el disparador fue el pánico a que eventualmente una gestión después del 2023 defaultee la deuda en pesos como se hizo en 2019. En esta lógica, el gobierno emite deuda cada vez a menor plazo y debe ofrecer una cada vez mayor tasa de interés para resultar atractivo. Y esto lo expone a un permanente estado de examen por parte del mercado. Ya no solo se contemplan las decisiones del actual equipo económico, sino también las políticas eventuales que puedan surgir en un periodo de transición y las que genere un posible futuro proyecto político. En simultáneo a la caída de los bonos, una parte de los inversores que se desprenden de los mismos van y compran dólares y por eso sube el contado con liquidación, que es un tipo de cambio para sacar plata del país, que se puede operar con cierta libertad. Y también se vio al dólar blue subiendo, o sea, el ilegal. Es una típica situación de incertidumbre y de presión desestabilizante, por consiguiente. Como es obvio, Guzmán, a través de la red social Twitter, dijo, comillas, nuestro gobierno jamás haría eso, el crédito en la moneda propia es un pilar de todo Estado soberano, sostuvo, y es algo que viene repitiendo desde hace un tiempo. La caída de los bonos de hasta un 4,5% que llevó el riesgo país a marcar un nuevo récord desde el canje con privados de 2020, se dio en un contexto además de alta tensión y pánico en los mercados globales por las mayores probabilidades de recesión en Estados Unidos, que también provocaron que las acciones argentinas se hundieran hasta un 12% en Wall Street, con bajas lideradas por Despegar, por el Banco Superville y Mercado Libre, que vio caer el precio de sus acciones casi en un 10%. Esta semana, el INDEC dio a conocer el índice de inflación de 5,1% mensual, es decir, menor que los dos meses anteriores, pero igualmente muy elevado, que eleva el índice anual al 60,7%. Aunque Guzmán festeje porque se confirmó su diagnóstico de que iría bajando, es muy difícil que baje sustancialmente si se sigue haciendo lo mismo, es decir, nada, más allá de convocar a la buena voluntad de los empresarios, que hasta tienen el tupé de confesar jocosamente ser los responsables de la inflación que afecta a la mayoría del pueblo argentino. Lo único bueno de este índice es que la incidencia de los alimentos fue menor que los meses anteriores, pero es notable que los rubros que más crecieron fueron la salud y el transporte, que son dos precios regulados teóricamente por el Estado. El índice que se dará a conocer el mes que viene no será fácil, pues registrará la incidencia del aumento de las tarifas y la fuerte suba de alimentos que vimos en los primeros días de este mes, que sumarán presión al indicador de junio. Una vez más hay que reiterar que es indispensable que el ministro abandone el tono zen, se deje de querer tranquilizar la macroeconomía con pases de magia y comience a utilizar las herramientas legales que tiene el gobierno para poner en caja, al menos en parte, a los especuladores con los bolsillos de las mayorías populares. Venimos también de una semana en que el presidente Alberto Fernández cumplió de manera excelente, a mi juicio, y mediante un discurso muy duro en la cumbre de la OEA en Los Ángeles, el compromiso asumido con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y con el resto de los mandatarios que decidieron no concurrir a un cónclave contaminado por las exclusiones y las reglas manipuladas e impuestas por Washington. El fracaso en la convocatoria seguramente también está vinculada a la poca importancia relativa que Estados Unidos le ha otorgado a la región en los últimos años y que en el fondo la única agenda para la región que tienen es excluir la presencia de China y la tecnología del 5G de la que carece el imperio americano. De hecho, en abril de este año, el exdirector del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, que se llama William Evanena, señaló, y lo voy a decir entre comillas, que China representa la amenaza más compleja, perniciosa, agresiva y estratégica que jamás haya enfrentado nuestra nación. O sea, para ellos, China en América Latina es la peor amenaza de la historia de Estados Unidos. La presencia de China a nivel diplomática, comercial, de inversiones y préstamos en infraestructura en América Latina tiende a superar a la estadounidense. Los préstamos que China y sus bancos multilaterales otorgan para infraestructura son mayores a los que otorgan las agencias de financiamiento estadounidenses, el Banco Mundial y el BID juntos. Bueno, aún a riesgo de extenderme demasiado, vale la pena resaltar los puntos más sobresalientes del discurso presidencial, que rápidamente tuvo devuelto la operación absurda con el tema del avión y la convocatoria a un golpe de estado institucional del periodista Longobardi, que trabaja en la radio de la CNN, el vientre de lo más recalcitrante de la derecha nativa, que sigue desestabilizando, apoyada por el imperialismo americano, justo ahora que se conmemora el luctuoso bombardeo a la Plaza de Mayo, donde fueron asesinadas 300 personas, entre ellos 40 niños que iban en un colectivo escolar y que dejaron miles de heridos en el intento de derrocar y matar al presidente Juan Domingo Perón en 1955. Bueno, vamos con las palabras de Fernández pronunciadas en el propio terreno del imperio en decadencia. No solo Fernández rechazó la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua, sino que convocó a una cumbre extraordinaria de la CELAC, que es un foro donde la región debe coordinar y marcar la línea de los temas de cooperación en el continente, e invitó a Biden, en calidad de observador a dicha cumbre, a realizarse en diciembre en Buenos Aires. Su pedido de que la OEA sea reestructurada y de remover por completo a quienes la conducen, así como su señalamiento de que esa institución actuó como un gendarme para facilitar el golpe de Estado en Bolivia, puede ser el tiro de gracia para la existencia de la OEA. Como cereza del postre, denunció que se han apropiado de la conducción del BID, que históricamente estuvo en manos latinoamericanas, en referencia a la imposición por parte de Donald Trump del anticubano Mauricio Claver Carone como presidente del BID en septiembre del 2021. El planteamiento de Fernández está en línea con la propuesta de López Obrador mexicano, quien aboga por una integración de todo el continente americano, pero sobre las bases del respeto a la soberanía de los países y una nueva estructura institucional que excluya a la OEA. Bueno, dejemos aquí y disculpen la extensión de esto. Buenos días, muchas gracias.